Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 57 del tercer tiempo de COPE.es. Durante el programa de hoy desgranaremos minuciosamente lo que fue la final histórica de la Copa del Rey en Zorrilla y te presentaremos la candidatura española para organizar el Mundial de Rugby de Inclusión del próximo 2017. En el control técnico tenemos a nuestro técnico Pedro y a la producción Andrea Peláez, a Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, muy buenas.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
All Black total hoy, ¿eh?
Sí, sí,
o
yo
bueno,
soy muy
del Chami,
All Black.
O del Chami, de los actuales campeones. Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Pues como siempre nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo preferís, escribirnos a nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues ya lo sabes, os leemos a todos, así que escríbenos lo que quieras relacionado con el oval. Empezamos. He de decir que la elección hoy del Back in Black de AC/DC ha sido de Andrea Peláez, ¿eh?
Sí, has visto cómo también tengo buen gusto musical de vez en cuando.
Pues con esta música de AC/DC en homenaje a Brian Johnson, su cantante recientemente retirado de la banda y que ha comunicado hoy oficialmente el porqué con un comunicado espectacular, Andrea, que animo a todo el mundo a que lo lea. Damos paso al campeón de la Copa del Rey, el Silverstone El Salvador, se proclamó el pasado domingo campeón de la edición del 2016 en un día inolvidable para el rugby español. Ante la presencia del Rey y de 26.000 almas que rindieron homenaje al rugby en el estadio José Zorrilla, los del Chami conquistaron su séptima Copa del Rey ante su vecino y rival pucelano, el BRAC, Quesos Entre Pinares. Como en toda final, los entrenadores de cada equipo pues mostraron el blanco y el negro de la final. Andrea.
Pues sí, vamos a escuchar a los dos entrenadores, las dos caras de la moneda. Por una parte, la cara de preocupación por la derrota, la del entrenador quesero Diego Merino. Y por otra parte, pues la cara de la moneda de la alegría del entrenador del Chami, Juan Carlos Pérez.
El Salvador pues, ha salido mejor parado que nosotros. Una primera parte muy igualada, con muchas imprecisiones. Nos vamos ganando al descanso. No habíamos cometido, me parece, que solo dos golpes de castigo, pero sí muchas imprecisiones a la mano, muchísimas imprecisiones en touch, que igual sí que nos ha lastrado para el devenir del partido. Y bueno, en la segunda parte hemos empezado igual y hemos cometido un par de errores, una patada y una muy mala presión, ha acabado un ensayo por parte de Salvador y bueno, pues luego se nos ha puesto todo cuesta arriba y cuando las cosas no van como tú quieres y tienes esa presión, esa ansiedad, no hemos podido sacarla adelante.
Todo lo que lo rodeaba hacía pensar que iba a ser algo así de emocionante y al final casi lo ha sido más de lo que podíamos pensar. Ya cuando estábamos calentando, bueno, era algo fuera del alcance de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, pero bueno, mira, nos lo hemos llevado al final, ha sido algo grande con el Rey en el medio del campo del Valladolid dándote la medalla y ganando una Copa del Rey que yo creo que nos hemos merecido.
Aunque el partido no fue todo lo vistoso que muchos hubiéramos deseado, el pasado domingo ganamos todos, y en especial el rugby español. Con esta final, la máxima competición masculina descansó. ¿Pero qué ha pasado con las chicas, Andrea?
Pues que ya conocemos quiénes serán las rivales del Majadahonda en la gran final de la División de Honor Femenina. Serán las catalanas del INEF Barcelona, que se impusieron por 22-7 a las chicas del Olímpico de Pozuelo. Por su parte, las leonas del Seven hicieron un gran papel en el Seven de Langford. Toda la información nos la traerá más adelante Lorena López en su particular camino a Río.
Damos un salto ahora hasta la mejor liga del mundo para ver cómo van los grupos de la Super Rugby tras el transcurso de la octava jornada.
Pues en el primer grupo de África lo lideran con 24 puntos Stormers, segundos con 23 son Bulls, terceros Cheetahs con 12 y cuartos Sunwolves con 3 puntos. En el segundo grupo de África, Lions son primeros con 22 puntos, Sharks segundos con 17, terceros los Jaguares con 7 y cuartos Kings con 4 puntos. En el grupo de Australia está liderado con 21 puntos por los Brumbies, segundos son los Rebels con 17, terceros los Waratahs con 12.
Esos son los míos.
Cuartos, los Reds con 8 puntos. Y por último, al final de esta tabla, Force con 6 puntos.
Vámonos a New Zealand.
Y en Nueva Zelanda, primeros los Chiefs con 29 puntos. Segundos, Crusaders con 27. Terceros, Hurricanes con 25. Cuartos con 23, Highlanders. Y en última posición con 16 puntos, Blues.
Pues hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. Something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Hace tan solo unos días recibía un mensaje en mi móvil que decía: Aupa Rodrigo, ¿cómo estás? Soy David Izquierdo, responsable del equipo de inclusión del Rugby Castelli. Te escribo para comentarte que el martes próximo recibimos a la Comisión Internacional que viene a evaluar nuestra ciudad y nuestro proyecto en base a la candidatura para organizar el Mundial de Rugby Inclusivo 2017. Así que, si queréis, tenéis toda la información que os haga falta. Claro que queremos, y hoy tenemos con nosotros a David Izquierdo. David, muy buenas.
Hola amigos, buenas tardes.
Bueno, encantado de volver a hablar contigo. Ya sabes, él, David, lo sabe, que te llevo siguiendo la pista durante mucho tiempo, y sobre todo al rugby de inclusión, que me parece una de las cosas más bonitas que existen dentro de este deporte y a nivel general en el deporte, ¿no?
Desde luego, cada vez que jugamos y que al rugby, y más con personas con discapacidad, no solamente descubren algo hermoso en nosotros mismos, sino nos hacen sentir y vibrar cada vez más con nuestro deporte, el rugby.
Estás, David, ahora mismo con los que están evaluando, ¿no?, la candidatura de Gastedi y de toda una ciudad para ser sede del Mundial de Rugby Inclusivo 2017, ¿no?
Exacto, les hemos recibido ahora mismo en el aeropuerto. Les hemos traído aquí a Vitoria al hotel, y ahora pues vamos a ir a, pues como es característico de nuestra tierra, a echar unos potes, a tomar algo por el casco viejo de la ciudad.
Oye, ¿cuál ha sido el recorrido que han hecho? ¿Qué les habéis enseñado? ¿Qué han estado haciendo por Vitoria hoy?
Nada, hoy te cuento que solamente han llegado, y es mañana el día que haremos el acto oficial. A la 1:30 nos recibe el alcalde en el ayuntamiento. Luego tenemos una comida con las federaciones, tanto con la vasca, con la española y con la alavesa de rugby. Y luego por la tarde el ayuntamiento nos va a hacer un tour turístico por la ciudad. Y nada, luego por la, ya de, un poco más tranquilos por la noche, cenaremos con toda la directiva del club, los jugadores del equipo de inclusión y demás. Uh-huh. Y ese es el plan que tenemos para el día de, bueno, y antes de todos los actos oficiales, que empiezan a la 1:30, pues les enseñaremos las instalaciones, la infraestructura, los los vestuarios y demás, y todos los campos donde vamos ahora a hacer, donde tenemos pensado llevar a cabo el evento.
¿Cuánta gente practica el rugby de inclusión allí en Gasteiz, en vuestro club?
Sí, actualmente el equipo de inclusión lo forman 45 personas. 45 personas que son personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Dentro de las personas con discapacidad tenemos 12 personas con síndrome de Down y 5 personas con autismo.
Bueno, hay que decir a todo el mundo que estamos hablando con el responsable del equipo campeón del mundo, ¿no?, de rugby de inclusión, que se ha disputado el año pasado, el año 2015, en Londres, ¿fue, no?
Sí, el año pasado, en agosto de 2015, se celebró por primera vez el primer mundial de rugby inclusivo y se otorgaban dos premios. El competitivo, digamos, que es el que ganaba todos los partidos, el cual ganó el equipo irlandés de los Sunday Wales Rebels. Uh-huh. Y a nosotros nos otorgaron el otro premio que se otorga en la modalidad de rugby inclusivo, que era el al espíritu inclusivo, al equipo que más daba a conocer los valores del rugby inclusivo, pues le otorgaban este premio y pues nos lo otorgaron a nosotros, cosa que causó fervor y muchísima alegría, como te puedes imaginar.
Oye, David, ¿cuántas candidaturas hay para celebrar este próximo Mundial de 2017 de rugby de inclusión?
Pues te cuento, hay 3 candidaturas. Están los irlandeses en la ciudad de Cork. Esta comisión, que actualmente ahora está en Vitoria, estuvo la semana pasada evaluando la ciudad de Cork y toda la infraestructura que tienen organizada para el evento. Estamos nosotros, Vitoria-Gasteiz, que esta semana nos toca a nosotros presentar nuestro proyecto y presentar nuestra candidatura. Y la tercera candidatura es Londres. Así que tenemos unos rivales muy 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 a la altura.
Sí, sí, dos ciudades grandes, la verdad, y bueno, y
sí,
bonitas,
decir,
¿no?
Decirte que nosotros estamos intentando... Vitoria-Gasteiz en 2012 fue ciudad verde europea, en 2014 fue ciudad gastronómica, y nosotros lo que queremos que en 2017 sea ciudad inclusiva. Así que estamos jugando nuestras mejores bazas, como te puedes imaginar.
Oye, ¿contáis con muchos apoyos por parte de la ciudad?
Sí, la verdad que el acogimiento del propio ayuntamiento de la ciudad está siendo muy bueno, está llevando a través del departamento de turismo, está llevando toda la candidatura, nos están echando una mano muy buena y esperamos pues que a partir de ahora pues conseguir más ayuda, más sponsorización. Lógicamente tenemos a nuestros sponsors, como es Score, como es pues todos los comercios que nos ayudan, ¿no?, de la ciudad. Y la verdad que sí, nos estamos viendo respaldados en esta aventura.
Oye, ¿cuál es la situación, cómo la evaluarías tú, ¿no?, la situación del rugby de inclusión en España? Yo siguiendo, bueno, desde aquí, desde Madrid, un poco a los equipos, ¿no?, a los clubes que tenéis esta preciosa iniciativa, yo creo que va más, ¿no?, y cada vez hay más gente, ¿no?, alrededor de este rugby de inclusión.
Sí, la verdad que el proyecto está gustando, estamos fomentando la inclusión, que es darle a cada persona el derecho que tiene a ser incluido, a ser uno más de la sociedad, y te cuento que en noviembre creamos la red de clubes de rugby por la inclusión, la creamos en conjunto con el club de Alcobendas. Uh-huh. Y a esta red se han adherido otros 9 equipos del Estado. La verdad que en España está cogiendo mucha fuerza el rugby de inclusión, cosa que estamos encantados, ¿no? Porque también a nivel mundial, después del Mundial de Bradford, pues uh-huh, se ha dado a conocer la idea y es un movimiento que saca lo que comentaba al principio, saca lo mejor de cada persona, saca lo mejor de la sociedad, y al final son proyectos que son proyectos que unen, que fomentan la convivencia, que más allá de la práctica deportiva se fomentan otro tipo de valores sociales como la educación, la formación para adultos, educación permanente, y son proyectos que llenan, que enriquecen. O sea, es la verdad que estamos muy contentos porque ya te digo, a nivel estatal y a nivel mundial está cogiendo muchísima fuerza el proyecto.
Te quería preguntar, David, a nivel estatal, ¿qué próximos torneos hay de rugby de inclusión? ¿Qué próximos eventos, ¿no?, se van a formar o vais a organizar desde Gasteiz, desde otros clubes?
Sí, mira, en junio vamos a organizar aquí en Vitoria el segundo campeonato estatal de rugby inclusivo. También en junio, en Cullera, nuestros hermanos de Cullera Rugby van a organizar un campeonato internacional que van a contar con su equipo de Escocia y quizá vengan también los Bumbles ingleses. Y, lógicamente, si todo va bien, en 2017 pues tendríamos el Mundial aquí en Vitoria y pues...
luego algún torneo más, ¿no?, que vaya surgiendo, ya sea en Madrid o en Egea, ¿no?, que también tiene equipo, ¿no?
Sí, Egea también tiene equipo. En Madrid hay varios clubes que están fomentando esta iniciativa y mira, este domingo también en Hernani tenemos otro evento de rugby inclusivo. Ya te digo, va surgiendo, la idea está gustando y los clubes, los proyectos de cada club están lanzando eventos y al final son eventos que nos hacen que nos conozcamos más y aprendamos los unos de los otros.
Por último, David, antes de despedirme, quería preguntarte cómo es la reacción de esos niños jugando al rugby, cómo son las caras, ¿no?, de esos chavales, ¿no?, y de esos adultos que juegan al rugby de inclusión y que
sí,
realmente...
Pues mira, para ellos es una oportunidad. Porque para las personas con discapacidad intelectual toda la vida les han dicho que no pueden, que no son capaces. Y ahora desde el rugby venimos y les decimos que sin vosotros no podemos seguir adelante. O sea, sin vosotros no podemos... vosotros sois protagonistas de este proyecto y sin vosotros esto no puede ser. Y lógicamente para ellos el sentirse uno más, sentirse reconocido es algo, una sensación pues indescriptible, ¿no? Siempre han sido rechazados y ahora... Y para las familias, el hecho de ver a sus hijos e hijas siendo uno más, siendo reconocido, ver a sus hijos cómo sienten identidad, ese sentimiento de identidad hacia el club y hacia un equipo, hacia una comunidad, pues es algo que nunca han conocido y que ahora están, es un calor y un amor que se siente increíble. De todas formas, mira, tenemos la suerte de que estoy aquí con Ollán, que es nuestro talonador. Ollán es una persona que tiene síndrome de Down y si quieres él te lo puede explicar de primera persona. ¿Te lo paso?
Perfecto, David, sí.
Vale.
¿Qué es inglés?
No, es un español.
Vale. A ver, dime.
Hola, Ollán, ¿sabes inglés, Hola. Español, sabes de todos los idiomas o qué?
Sí, sé muchas cosas.
Oye, Ollán, ¿qué es para ti el rugby?
Pues es un poco el comprensivo, el respeto... El que si hay un balón pasar al contrario, estar con tu equipo, estar con el contrario, dar la mano, muchas cosas. O sea, en pocas palabras, el rugby en sí es algo que nunca he visto y es algo que me llena de ilusión y de esperanza.
¿Y qué es lo que más te gusta, Ollán, del rugby?
Pues todo, el dar un chute al balón, el pasar y todo eso.
¿Y el tercer tiempo?
También, ¡buah! Eso es increíble, eso es genial. O sea, es estar con el contrario, estrechar la mano, decir gracias, hacemos penas, hacemos pinchopote, hacemos no sé qué...
Qué envidia sana me estás dando, Ollán. Yo quiero jugar al rugby ya.
Pues anímate si quieres,
Eso está hecho. A ver si voy a Vitoria a veros y juego con vosotros.
Ok, te paso con David, ¿vale?
Gracias, Ollán.
Nada, a ti.
Hola, Rodrigo.
David. La verdad es que da gusto hablar con toda esta gente, ¿no? Y da gusto todo lo que transmiten, ¿no, David?
Sí, es una maravilla verles. Además, Ollán está aquí a mi lado, está mirándome con una cara de expectación y es una maravilla sentir cómo él es parte activa de este proyecto y lógicamente, sin la aportación de todas las personas que formamos el proyecto, no sería posible algo tan hermoso y algo tan bonito.
Pues, David, te doy la enhorabuena por todo lo que estás haciendo y a toda la gente, ¿no?, que está fomentando este rugby de inclusión y darte las gracias nada más por atender los micrófonos de la cadena COPE una vez más.
Muchísimas gracias, Rodrigo, y como buen jugador de rugby, tú sabes que el rugby lo hacemos todos y gracias al empuje de todos esto esto llega, este calor y esta calidez llega a todo el mundo.
Pues un abrazo muy fuerte y ojalá veamos a Vitoria como organizadora de este Mundial y a Gasteiz como organizador de este Mundial. Hasta luego, Jan.
Hasta luego, te dice Jan.
Hasta luego, guapo.
Muchas gracias por todo, Rodrigo, y por contar con nosotros y por seguirnos. Estamos muy agradecidos y muy contentos.
Gracias, David.
Un fuerte abrazo.
Que no he encontrado mejor ritmo pues para dar paso a nuestra tertulia hoy cargadita de Copa del Rey. Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Felipe Rodríguez, Rodríguez, blog de Rugby de Alcalá, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Lulo, Luis Fuentes, muy buenas.
¿Cómo estáis?
Bien. Oye, vaya final, ¿eh?
Madre mía, qué fin de semana en general.
Felipe, 305 fueron del club de rugby de Alcalá.
Sí, 304. No nos vamos a echar uno más.
Bueno, el que seguro que tenía los detalles minuciosamente contados de la final, David, David García, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Hombre, un aplauso para ese tío, ¿eh? Un aplauso para ese tío.
Enhorabuena por todo. Y la verdad es que el rugby ha salido muy reforzado de esta final, David.
No, sin duda. Ha sido un gran evento. Gracias a Dios ha salido todo perfecto. Siempre se puede mejorar, está claro, pero sin duda un resultado óptimo para una gran labor de muchos implicados y sobre todo de los que vienen empujando los últimos años por el balón oval, Rodrigo.
Uh-huh. Teto, ¿ganó el Chami al final?
Ganó el Chami, pero creo que ganó el rugby. Es uno de los titulares que hubo aquí el lunes en los periódicos de Valladolid. Fue una auténtica fiesta. La pena es que no pudieran ganar los dos. Yo lo siento mucho por la directiva del equipo que perdió, porque las dos directivas han trabajado absolutamente como estajanovistas, han hecho un maravilloso evento que lo han organizado ellos. Es verdad que el ayuntamiento ha colaborado económicamente, pero lo han organizado las directivas del Quesos y del Salvador, y bueno, pues ganó el que más ganas le puso y el partido fue merecido. La segunda parte fue casi un monólogo del Salvador, el Quesos iba dando fogonazos. Y bueno, yo creo que los queseros, a pesar de estar dolidos, luego, con esa fanzón que hubo en la salida del partido, y hasta las 8 duró el tercer tiempo, allí con un grupo de rock, fue un auténtico espectáculo, ahí estuvimos disfrutándolo, ¿verdad, Rodrigo?
Sí.
Bueno, pues los queseros, a pesar de la derrota, creo que se han ido con una sonrisa en el interior diciendo, madre mía, qué deporte más bonito el que practicamos y el que disfrutamos semana a semana.
Luis, ¿tú habías vivido aquí en España algo parecido?
No, y te diría que en algunos partidos por ahí fuera, algunos partidos grandes, el ambiente es muy similar al que se vivió ahí, con esa fanzón, como dice Teto, y con esa cantidad de gente desde 3 horas antes del partido. Estaba aquello lleno, había un ambientazo, las carpas, la música, las tiendas de merchandising, y luego dentro del campo, que yo creo que fue un espectáculo ver cómo aquello se iba llenando, cómo todo salía bien, salía el sol, luego a los 5 minutos cayó un chaparrón monumental, pero vamos, la verdad es que el ambiente fue estupendo y en la ciudad... Es una ciudad perfecta, para el rugby. De tamaño, de afición, es perfecta. La ciudad es perfecta para el rugby.
David.
Hubo un momento cuando pues estábamos ya en el puesto de comentaristas Pepe, José Carlos y yo, y sonó el himno, ¿no? Sonó el himno y de repente pues miré hacia la grada y vi a todos con los móviles de la mano grabando. Y digo, coño, pero si estoy en Murrayfield. Y digo, parece esto que están grabando el Frodo de Scotland. Y digo,
que sí.
Esto es la caña.
Sí, que
yo creo que no exagera nada Luis en decir que tuvo la mente de un partido internacional.
Felipe, los
que hemos estado fuera, lo sabemos. Y a lo mejor en Twitter me entran 20.000 espectadores más, pues no digo que no. Pero yo creo que no tiene nada que envidiar a un gran partido internacional. De hecho, yo que he estado en partidos de Barbarians, porque con eso de que pillan en el puente de diciembre y demás, me cogía bien por el trabajo,
yo he visto partidos de Barbarians con bastante menos.
Con menos ambiente. Sí, sí, probablemente.
Pero con bastante menos.
Felipe.
Y de Heineken Cup, yo he visto.
Sí, sí.
Y una cosa os quiero apuntar. Cuando llegamos, bueno, como nosotros éramos tantos, obviamente, pues hay de todo, ¿no? Y había varios militares con nosotros, policías y demás, gente que está acostumbrada a la seguridad. Y estuvieron hablando con la policía y al llegar, como unas dos horas antes del partido, había un policía cada 10 metros en un cordón de seguridad. Al final, se estaban poniendo cada 25 metros y la misma policía, a mis compañeros, les dijo, es que no sabemos para qué estamos aquí, porque aquí no hacemos falta para nada, pero bueno, aquí estamos.
Teto, llegaste tú a hablar con alguno de la Casa Real, ¿no?, con alguno de seguridad.
Sí, mira, nada más acabar el partido y mientras estaba Su Majestad del Rey entregando el trofeo a Fernando González Altés, bueno, pues tenía a un caballero de pinganillo, que eso dice mucho, y le digo, así literalmente, y perdónenseme la expresión, digo, estará contento tu jefe hoy, ¿eh? Y me dijo este señor de la Casa Real, dice, mira, es el viaje más plácido que hemos tenido en los últimos 20 años. Y luego, con otro, abajo ya en la sala de prensa, le vine a decir algo parecido, diciendo, estará contento Su Majestad con el recibimiento que ha tenido aquí en Valladolid. Y me dijo, llevo en la Casa Real 23 años, jamás he conocido una organización así y un recibimiento a Su Majestad el Rey de esta manera. O sea, los vallisoletanos estamos orgullosos y ya no podemos sacar más pecho. Estamos, pues eso, henchidos de orgullo, como decía el rey anterior, llenos de orgullo y satisfacción.
David, todo esto por un currazo tremendo, ¿no? Que bien sabes lo que ha sido, ¿no?
Pues sí, la verdad que mira, a mí me espía la cola del supermercado para ir para casa y meterme en la cama ya hasta mañana a las 10 porque estoy reventado. Vine de Galicia.
Hazte productor, pues... David, hazte productor, te contaba,
sí,
¿no?
Claro, hazte productor, decían que te lo van a pasar pipa, sí, 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 sí. Y precisamente, digo, jolín, digo, qué paliza nos hemos dado. Venía en el norte de Castilla hoy, venía un artículo de los que no se ve, ¿no? Y ponía que había estado gente de la Fundación Municipal de Deportes, que de hecho el director general del Real Valladolid creo que no llegó ni a dormir 2 horas ese día, igual que el jefe de instalaciones, Jesús Navarro, pues estuvieron hasta que limpiaron lo que es el partido de fútbol, instalaron todo, la Fundación Municipal de Deportes y así como la Federación, todo el tema de publicidad, que eso ya si queréis hablamos luego. Y nada, yo me fui del estadio a las 2:15 de la mañana y a las 7:30 ya estaba camino del estadio otra vez.
Y ya empezaba a aparecer, David, gente.
¿Eh? Sí,
a mí me gustaría, David, que sacaras más pecho todavía y dijeras los magníficos índices de audiencia que has tenido con esa retransmisión, que toda la gente está encantada.
Bueno, la verdad es que es alucinante, ¿eh? Es alucinante los índices de audiencia que ha tenido, pues ya estamos hablando, y lo voy a decir así, literalmente, la cagada de Teledeporte, que es una magnífica cagada de pisar el minuto 19 sin tener permiso. Hemos recibido la llamada, por supuesto, del ente público pidiendo perdón, que fue que alguien allí pinchó. Bueno, yo me creo que en esa santa casa, que son muy profesionales y hay más índice jerárquico que en un batallón militar, alguien me diga, ah, bueno, pues si tenemos esto en directo, venga, tira, Javier, ponte ahí a narrar, venga, que le damos ya. No me lo creo yo eso, pero bueno, al fin y al cabo, algo que tenían anunciado para poner a partir de las 2 y la Copa Federación iba bien.
Claro,
sí,
claro.
Sí, la Copa, que ya me mosqueaba a mí que pusieran a las 2, porque al final yo se lo había ofrecido a ellos, yo se lo había ofrecido a Canal Plus. Canal Plus, pues, mejor dicho, Movistar Plus había batallado por intentar moverlo, tal, tenía CB, no podía, nos concedió, oye, ir el domingo a las 4, algo inviable por parte de la organización, o sea que movió el culo, hablando claro y llano, por intentar llevarlo. Y estos, pues al final dijeron, mira, es que tal, tenemos la Copa de la Reina de Balonmano, tenemos la Copa Federación, tenemos tal, va a ser imposible. Bueno, pues yo digo, pues si lo ponen antes de las 11:30 de la noche en diferido, nos damos con un canto en los dientes. Y luego para hacer eso, que al final se pisan, entonces lo dimos a Televisión Castilla y León, que nos ayudaba con la producción y además, pues bueno, 240.000 personas lo han visto en Castilla y León a través de los dos canales, los provinciales y el regional. Uh-huh. El propio streaming de la cadena ha sacado 28.000 visitas. El streaming de marca.com han sido 33.000 visitas. Y luego, estamos hablando de acumulados, ¿eh? Y de acumulados en Teledeporte fueron 834.000. O sea, que estamos hablando de unos 1.100.000, 200.000 espectadores que gozaron de la final de la Copa del Rey, que me parece increíble. Además, las cuotas de pantalla fueron excepcionales. Con
las
lo cual,
cifras, pues, las cifras del streaming, David, y perdonad los cortes, deben ser, sí, de las mejores de la historia de Internet en España.
En marca me han dicho que bueno, que pues que partidos de fútbol de segunda vez de máximo atractivo que han dado alguna vez. O sea, están alucinando,
bueno,
cierto.
Pero no, cierto, no llega a esas cifras. Obviamente el fútbol no se da en internet, eso está claro, pero no llega a esas cifras.
Oye, Luis, ¿tú de ahora en adelante ves otra posible final como la del otro día?
Hombre, si te refieres a este despliegue organizativo, que yo creo que ha salido... Yo lo primero que quiero decir es dar la enhorabuena y lo segundo, dar las gracias, porque creo que efectivamente esto siente un precedente fantástico para las televisiones, que sabemos que son clave, y para que el propio Valladolid u otras ciudades se animen a este tipo de eventos, porque se ve que traen gente, mueven mucha gente, y lo único que nos falta es poner un poco esto en el foco para que funcione. Si yo fuera una televisión, que lo he sido y lo soy, o he trabajado mucho en este tema, a mí no se me escaparía una final de estas, no se me escapa este evento, porque creo que es una cosa por la que hay que empujar. Si veo en el futuro algún evento similar, bueno, me parecería muy extraño no verlo, sinceramente, porque creo que se ha hecho tan bien, ha resultado tan bien, ha sido tan bonito el ambiente. Fíjate que el partido, lo hablamos, podía haber sido mejor el partido, o sea, en un momento dado yo creo que se vio, sobre todo el primer tiempo, bastante atenazados los equipos.
Era una final y se regula
eso
la segunda parte.
Eso es. Y la segunda parte, sin embargo, se va para arriba. Bueno, yo creo que cualquier aficionado al rugby, que cada vez los hay más y que en España muchos hemos vivido mucho también de ver rugby internacional, no tan próximo a lo nuestro, habrán abierto los ojos también y estarán esperando que en el siguiente acontecimiento de rugby nacional haya una organización de este estilo y haya televisión. O sea que sí que lo veo, claro.
Oye, chicos, para despedirnos, a los cuatro daros las gracias. Y David, creo que ya se ha hablado, ¿no?, de una posible próxima final entre el Quesos y el Chami, poder volver a organizarla entre los clubes, ¿no?
Bueno, sí, el alcalde ya ha soltado el guante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de repetir algo. A ver, hay una cosa que se llama gancho, que puede decir, si no viste la final de Copa y quieres disfrutar del espectáculo que se vive en Zorrilla, aproveche la final de Liga. Tienen que llegar los dos equipos. Es muy bueno el artículo que ha sacado Fermín de la Calle en Eurosport, ¿no? En el blog que tiene en Eurosport. Pero efectivamente yo creo que tiene toda la razón. Es algo que se los ha echado puntualmente en Valladolid por una serie de circunstancias. Llevamos pues X años sin ver a un Madrid, a un Barcelona. Tenemos al equipo de balonmano en segunda división, al de baloncesto en tercera, al de fútbol en segunda. Necesitamos un tipo de este evento, lo necesitaba la ciudad. Y luego que han llegado los dos equipos, que lo han ganado todo en este siglo, ¿no? Repetirlo puede ser viable, pero que hay un gran problema, que es que te dejaría una semana de organización. Tú puedes ir previendo cosas de cara a esa, claro, de esa final, pero es que te vas a enterar una semana antes.
Vamos a dejarlo con este buen sabor de boca, ¿no?, que nos da el pensar que se puede llegar a repetir pues un día histórico como fue el otro día, el domingo pasado, en la final de Copa del Rey. Enhorabuena a vosotros y enhorabuena al rugby español por esa gran final. Teto, Felipe, Luis y David, muchísimas gracias.
Oye, gracias a los de Valladolid, que se lo han currado y hemos disfrutado todos gracias a ellos, ¿eh?
Oye, Lulo, Felipe, Rodrigo. ¿Sí? Lulo, Felipe, Rodrigo, sabéis que estáis invitados cuando queráis, que en Valladolid os recibimos con los brazos abiertos.
Hombre,
visitáis la sede del queso, la sede del Salvador.
Bueno, sí, vamos.
Y lo pasamos estupendo.
Estupendo.
Dejarme decir una cosa, por favor, muy rápido. Yo quiero dar las gracias al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, porque no solo nos recibió, sino que nos abrió el ayuntamiento de la ciudad, que cierra los sábados por la tarde, para recibirnos a toda la delegación que íbamos de Alcalá de Henares. Que nada, que solo lo quería decir para... porque seguro que nos oye, ¿eh?
Pues chicos, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English, as long as we beat the English.
Luis Fuente, menudo fin de semana hemos vivido, ¿eh?
Madre mía, qué bien nos han tratado además en Valladolid, qué gente más maja y... Lo único que son, nos han caído una chupa de agua, ¿no? A Lorena la pobre, le cayó ahí la pobre en medio del partido, la chupa de agua de que cayó que vimos...
Se acordó de nosotros, Lorena, ¿no?
Y sobre todo ese paraguas, tenemos un paraguas ahí a cubierto, que eso fue una lástima, pero bueno, está mirándome con cara de que ya no la devolverá.
Sí, sí,
en fin, muy bien hemos pasado. Muy agradecidos a todo el mundo, que la verdad es que ha sido increíble, ¿no? Ha sido un fin de semana inolvidable.
Histórico, por supuesto.
Sí, estupendo.
Y ahí, de ahora en adelante, pues Rugby 7...
Vamos a intentar hablar un poco de Rugby 7, ¿no? Que es un poco... Aquí lo decía el hermano menor antes, ahora parece que es un hermano distinto, ya empieza a ser un deporte distinto al rugby a 15, pero bueno, este es un año importante para el rugby a 7. Hay Juegos Olímpicos en Río, queda ya poco, es en agosto, y ahí vamos a tener el rugby, como en este caso en la modalidad 7, como deporte olímpico, y eso es importante. Esperemos que le pegue un empujón para arriba, tanto al rugby a 7 como al 15, en algunos países en los que todavía queda un poquito de trabajo por hacer, y con cosas parecidas a lo que ha pasado este fin de semana en Valladolid, a ver si España, si se nos meten los leones y las leonas ahí. En junio sabremos si se nos cuelan ahí en Río, que podría estar muy bien. Así que
nos contarás ahora que el rugby no es olímpico por primera vez, ¿no?
No, en los primeros Juegos Olímpicos modernos, de la era moderna, hubo rugby, se jugó al rugby. Uh-huh. Se jugó en 1900 en París, se jugó en Londres en 1908, en Amberes en 1920 y en París en 1924. O sea que fue uno de los primeros deportes, ya por aquel entonces se consideraba un deporte potente y con galones de deporte olímpico. Uh-huh. Lo que pasa es que en 1924 la cosa no salió muy bien, se complicó un poco el tema. Ese año solamente jugaron tres equipos. Francia, que era la anfitriona, los Juegos Olímpicos eran en París.
Rumanía
y Estados Unidos. Estados Unidos es curioso, tiene una bonita historia de rugby en los Juegos Olímpicos. A los Estados Unidos ya no se les recibieron muy bien. Ya los franceses no tenían demasiadas. Los franceses hay veces que es una afición que en algunos casos confunde un poco el animar a los suyos con llevarse mal con los contrarios. Bueno, en este caso los americanos, que además llegaban a Francia después de un viaje larguísimo por tren, por barco, por tren, por uh-huh. autobús, venían desde Londres, tuvieron problemas para entrar. Parece que faltaban algunos papeles. Bueno, digamos que el equipo venía cansado y con malas pulgas. No se sabe muy bien qué pasó, pero se ve que forzaron un poco la manera de entrar, con lo cual ya entraron con mal pie en el país. Ya se les empezó a tachar de poco menos que de animales, que de macarras y de matones. Se dice que cuando iban por París el equipo, la gente les insultaba, les escupía. Joder. Hubo algún concejal o el equivalente a un concejal que dijo alguna barbaridad sobre si eran amateurs o si eran profesionales. Vamos, que los americanos no entraron con muy buen pie en esos Juegos Olímpicos y veremos que va la cosa a más, además.
Bueno, Francia gana a Rumanía, ¿no?
Sí, el primer partido que juegan es Francia, que gana a Rumanía. Los americanos también ganan a Rumanía. Durante el partido de Estados Unidos contra Rumanía ya hay insultos, abucheos desde la grada. Las crónicas dicen además que jugaron bien, que los americanos no,
sí, que no
nada sucio, sino más bien bastante talentoso. Bueno, parece que no siguieron sin caer muy bien, y además con la cosa de que se enfrentaban en el tercer partido, que es el que iba a dar la medalla de oro de plata.
Sí, que era la final.
A la final, de tres, pero bueno, era la final. Se enfrentan a Francia. Y se enfrentan a Francia ya con la cosa muy caldeada. Nada más empezar, o al poco tiempo, hay un placaje bastante duro de un americano a la estrella francesa del momento, que es Adolphe Jáuregui, un hombre vasco como pasa sí. tanto en el rugby francés. Y ya tiene esa cosa.
Ya se empieza a montar la marihuana.
El público se le viene arriba el espíritu olímpico y empiezan a tirar piedras y a tirar botellas que le dan a unos cuantos jugadores rivales. Se empieza una pelea monumental en la grada, la gente salta al campo, invasión de campo. Son los propios jugadores franceses los que tienen que llevarse a los americanos protegidos, ¿no?, junto con la policía.
Madre mía.
Y cuando recoge la medalla, además, más adelante, abucheos a la bandera y demás, bueno, parece que fue un episodio bastante lamentable que acabó con el rugby en los Juegos Olímpicos a partir de 1924, en parte por eso y en parte porque sabemos que es un deporte complicado, era complicado meter los equipos de 15 en la Villa Olímpica. Es mucha gente, no se puede jugar tantos partidos, sería alargar mucho los juegos, con lo cual es complicado. Bueno, siempre ha habido una cierta resistencia que parece que se ha salvado con el
rugby 7.
Con la fórmula rugby 7, que claro, muy inteligentemente se ha jugado. A partir ya vemos después de según se van acercando los Juegos Olímpicos, ya las candidaturas y demás, se empieza a volver a hablar de rugby. En 2012 casi entra el rugby a 7 de nuevo en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Ahí la verdad es que Samaranch unos años antes había hecho una defensa ahí bastante encendida de los...
¿no?
Sí, porque decía que los valores del rugby eran muy parecidos a los del movimiento olímpico, cosa que parece bastante evidente.
Más
a partir
Londres
de ahí,
también, ¿no?
Claro, había ese run, ya desde que lo dice Samaranch, parece que en 2012 puede entrar, no entran. Uy, finalmente pues la IRB la que decide poner toda la carne al asador, invita a gente del Comité Olímpico Internacional al Mundial de Sevens en Dubái. Ponen a John Alomu y algún otro al frente del movimiento para volver a recuperar la condición olímpica del rugby a 7 y finalmente se decide que en 2016 vuelva a serlo, la modalidad a 7, ya que hemos hablado que parece que es más fácil para meter, claro, tú imagínate meter 12 equipos de 15 titulares y 15 suplentes ahí en unos Juegos Olímpicos, la que se puede formar. Bueno, 2016, esperamos con bastantes ansia, ganas, ¿no? Y con ansia prácticamente y con mucha ilusión, porque yo creo que ahí si se cuelan los nuestros, pues yo creo que lo pueden hacer bien.
Además sería muy bueno también para el rugby nacional, ¿no?
Claro, yo creo que para España sería fantástico. Parecía que venía Fiji de candidata al oro indiscutible. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado hace poco, les han ganado los keniatas, con lo cual va a ser una cosa muy bonita, muy abierta, con el ambiente que rodea siempre los Juegos Olímpicos y con las retransmisiones tan preciosas que se suelen hacer en tiempos de Juegos Olímpicos. No lo digo porque me toque de cerca, pero bueno, vamos a ver rugby a 7 en Río.
A ver si
no hace mucho calor y se lo pueden y son capaces de desplegar todo el juego la gente que va a ir allí, porque yo creo que es una ocasión inmejorable.
Además, muchos jugadores, grandes estrellas del rugby 15, se han apuntado al rugby 7, pero eso lo veremos.
Claro, vamos a hablar en los próximos episodios, porque parece que llega una cosa bien bonita este año. Vienen estrellas de nivel mundial del rugby a 15 a los Juegos Olímpicos y eso no nos lo podemos perder. Gotta maintain a high blood pressure. You hear me ask and you hear me answer. Nicotine helps and a little walk too. Ginger, sugar and a piece of you. Gotta maintain a high blood pressure. Keep on strumming till the blister hurts so much. It's no longer possible.
Suena muy bien esto, ¿eh, Luis?
Bueno, además hablamos de Rugby 7. Esta canción se llama Seven Cities, Siete Ciudades. Es un grupo, se llaman Germán Dune. Son dos hermanos ahora, antes de tener una formación diferente. Franceses de origen sueco, que tienen este rollo así un poco folk, un poco Jonathan Richman, Velvet Underground. Bueno, es un grupo interesante.
Hablando de Rugby 7,
Seven Cities, ahí va, ni más ni menos.
Bueno, Luis, muchísimas gracias. Seguimos hablando de Rugby 7 en siguientes entregas.
Por supuesto.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Otra que pasó un fin de semana tremendo, que estuvimos allí en Valladolid, ¿no?
¿Qué te voy a contar?
Que no sepa.
¿Qué te voy a contar?
Bueno, ¿qué nos traes hoy, Lorena?
Pues bueno, os traigo novedades, alegres, por fin.
Bien,
Después del traspiés de Atlanta, donde quedaron penúltimas, las Leonas nos han vuelto a emocionar con un sexto puesto en Canadá tras perder la final de plata ante las locales 21-5 con un ensayazo de Patricia García. Han mejorado con creces y nos dejan algo más tranquilos de cara a la última serie. Escuchamos a José Antonio Barrios Yunque.
Muy contentos del torneo en sí, sobre todo porque después del torneo de Atlanta que pasamos un bache deportivo y mental en el que surgieron varias dudas, pues bueno, el equipo como siempre ha sabido reaccionar y no solo ha tenido un buen resultado, sino que ha tenido un buen cambio sobre todo el juego y de todos los partidos que disputamos.
Después de Atlanta cayeron en la novena posición y empezamos a pensar que su permanencia en las series peligraba. Pero bueno, las chicas necesitaban un punto de inflexión tras perder todos los partidos, excepto el último, que ganaron a Colombia en Atlanta. Y bueno, Junque, la verdad es que tiene bastante claro cuál fue.
Primero, el primer partido contra Estados Unidos fue un partido que habíamos trabajado mucho estratégicamente y las chicas mucho en lo mental también. Y bueno, toda la mala suerte que nos empezó a acompañar durante todo el partido, porque tuvimos dos acciones para ganarlo, pues lo devolvió en la última acción que conseguimos ser la última. Entonces a partir de ahí no solo ya se vieron que podían competir el partido, sino que podían competir o ganar una selección que no habíamos ganado, que no había ganado nunca España, y a partir de ahí pues bueno, el torneo cambió en todas sus componentes.
Hemos visto a unas Leonas que hacía bastante que no veíamos y nos hacen volver a pensar que en el Seven se puede hacer casi de todo. Las chicas de Junque pusieron a Fiji contra las cuerdas.
tuvimos una oportunidad con una jugada con 33 ayer de haber matado el partido que se nos fue. Y bueno, pues al final pues la última jugada muy a la Cillana no se consiguió ensayar. También sabíamos nosotros que teníamos una ventaja de un colchón un poco importante para poder pasar, pero bueno, fue una pena porque podíamos haber pasado segunda de grupo con dos partidos y con dos rivales que podíamos haber ganado, que teníamos a la mano de haber ganado como Fiji y Estados Unidos.
La verdad es que una auténtica maravilla y un auténtico placer tener estas buenas noticias de las chicas y ojalá las podamos ver en esos Juegos Olímpicos, que ya están casi al caer. Lorena.
Y ojalá el horario no fuera el que es.
Oye, Lorena, estuviste el domingo en la final cogiendo declaraciones a todo el mundo ahí a pie de campo, mojándote como la primera, eso es verdad. Y bueno, entre Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y tú misma, habéis hecho un report precioso, ¿no? ¿Es así, Andrea, Álvaro?
Así es.
Bueno, lo hemos intentado, por lo menos, a ver si le gusta a la gente.
Bueno, pues vamos a ver si le gusta, a ver ese report.
Domingo 17 de abril de 2016, una fecha histórica para el rugby español. 26.000 personas se dieron cita en el Estadio José Zorrilla de Valladolid para vivir la final de una Copa del Rey para el recuerdo. Los encargados de poner el espectáculo sobre el verde eran los dos equipos pucelanos, el Brac Quesos entre Pinares y el Silverstone El Salvador.
Aficionados de todos los rincones de España se acercaron a Valladolid a disfrutar de un día de rugby, como por ejemplo Alberto y Alfonso, seguidores del Queso, que venían desde Vigo.
Yo solo te puedo decir que nosotros hemos hecho 450 kilómetros desde Vigo para ver la final. O sea que a mí me parece alucinante. Tendrían que venir a hacerlo más y traer a la selección española. Sería un puntazo.
Y yo creo que lo más importante ya está hecho, que es meter unas porterías de rugby en el Estadio Zorrilla para que estos partidos se puedan repetir más veces, que es lo que deseamos todos los aficionados del rugby.
Y no solo gente del rugby abarrotó Pucela, los socios del Real Valladolid de fútbol también se apuntaron a esta fiesta.
Soy aficionado del fútbol, del Real Valladolid, y bueno, pues una ocasión como esta no nos la podíamos perder. Un deporte diferente, pero con mucha afición detrás y con un ambiente que no hay más que verlo. Una afición aparentemente muy, muy sana y bueno, no hay más que ver los pedazos de bocatas que se han traído y la emoción que llevan detrás. El campo es de todos, el campo es de Valladolid para lo que sea. Es un campo de los pucelanos.
Javier, que apoyaba al Salvador, no veía favoritos a los suyos, pero tenía confianza. Más tarde se llevaría una gran alegría.
Yo espero que ganemos. La verdad que ellos son favoritos por plantilla, por presupuesto, pero bueno, el partido de liga fuimos superiores y espero que esta vez sigamos en la misma línea. Sí, la verdad que los aficionados de todos los domingos en Pepe Rojo, la verdad que esto nos ha superado, nos ha sorprendido incluso a la hora de adquirir entradas, pero bueno, todo lo que sea por el bien del rugby, pues bienvenido sea.
Hasta los más veteranos vivían este momento y este día como si fueran niños. Ejemplo de ello son Francisco y Jesús, exjugadores del Chami.
Yo lo dejé por lesión.
Y yo también lo dejé por mayor.
Esperemos que ganemos. Va a ser el partido un poco ajustado porque los dos equipos son fuertes, tienen buenos jugadores. Y esperemos que sea un partido y oye, que gane el mejor, pero que sea El Salvador. Yo soy uno de los que pensaba que íbamos a ver mucho cemento, pero veo que nos ha superado totalmente.
Pero la vieja gloria, estamos aquí para que gane El Salvador. ¡Aupa el Chami!
Con la presencia de su majestad el rey Felipe VI se jugó un partido muy igualado y luchado hasta la última melee. El triunfo fue para El Salvador por 13-9, pero todos los que vivieron este día se fueron orgullosos a casa. Así celebraba su séptima copa la afición del campeón.
Lo único que deseamos desde el tercer tiempo COPE es que se repitan mucho más domingos así por el bien del rugby y de todos los que aman este deporte.
Bueno, pues estos han sido los sonidos de la final histórica de Copa del Rey del pasado domingo en el Estadio José Zorrilla. Os lo han traído Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Te recuerdo que estamos en Twitter como @3tiempocope, con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Nuestra pregunta de esta semana era fácil. ¿Qué te pareció la final histórica de Copa del Rey? Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué nos han contado nuestros oyentes?
Bueno, decir que el seguimiento en las redes de la final de Copa ha sido tremendo. Todas las fotos que hemos puesto y lo que hemos, todos los tweets y todo el Facebook que hemos hablado sobre la Copa del Rey ha sido muy seguido y muy comentado. Pero bueno, he escogido dos comentarios sobre la final de Copa. Jesús nos decía, podría hablar mucho tiempo de esta final de Copa, pero lo voy a resumir en una palabra, que es impresionante. Y Pablo nos decía que se lo pasó muy bien y que espera que sea el comienzo de una nueva era en el rugby español.
De acuerdo con Pablo y, por supuesto, con Jesús. Gracias, Álvaro.
A ti.
Te recuerdo que este fin de semana vuelven las competiciones nacionales a su rumbo. Además, están las fases de ascenso de División de Honor y División de Honor B a tope, así que a seguirlas muy de cerca. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 57 del Tercer Tiempo de Cope.es. Te espero la semana que viene con mucho más Oval aquí en la cadena Cope.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
Cope, estar informado.